Un equipo muy especial presenta Conecta con nosotros en Radio Diversidad.
Arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar.
No te pierdas. Buenos días, estimados oyentes de Conecta con nosotros. Hoy tenemos el placer de contar en nuestro programa con la presencia de dos actores del mundo del teatro, cine y televisión, como es nuestro apreciado Javi Martín, que ha sido el director de la compañía de teatro Arriba el Telón, y Alberto Amarilla. Os dejamos antes de empezar con un poquito de música.
Resumen de cada uno de nuestros invitados. Alberto Amarilla estudió teatro en la Escuela La Barraca y en la Escuela de Arte Dramático de Málaga. Comenzó a ser conocido por sus papeles en series de televisión como Mis Adorables Vecinos, Arrayán, Siete Vidas, Cuenta Atrás, El Comisario o Acusados. En 2004 debutó en el cine con un pequeño papel en Mar Adentro, que ganó un Oscar a la Mejor Película Internacional en el 2005. Protagonizó El Camino de los Ingleses, segunda película dirigida por el actor Antonio Banderas, que le llevó a la nominación de un Goya como actor revelación en 2007. Y así continuaremos con una extensa trayectoria de sus actuaciones. En cuanto a Javier Martín, sus primeras apariciones en televisión se sitúan a principios de los años 90, participando en los programas Noche Noche e Inocente Inocente, además de esporádicas apariciones en series como Farmacia de Guardia, Chicos de Hoy en Día. Importante destacar su participación en el concurso El Gran Juego de la Oca. La popularidad le llega en 1996, cuando es seleccionado como uno de los reporteros del popular programa de Telecinco, Caiga quien caiga, presentado por el Gran Wyoming. Participa en radio presentando durante varios meses el programa El Chispazo de M80. Además, aprovecha para avanzar en su carrera como actor. En 1997 interpreta a Eduardo en la serie de Telecinco, Más que Amigos. Al igual que con Alberto, podríamos seguir enumerando gran cantidad de actuaciones.
Bueno, pues bienvenidos y un placer teneros hoy aquí en Conecta con nosotros.
Bueno, qué presentación más estupenda, el currículum ahí, estupendamente, muy bien.
Seáis bienvenidos.
Gracias.
Alberto, de la trayectoria de nuestro querido Javier somos más conocedores, pero de la tuya, ya que estás hoy con nosotros, nos gustaría que nos contases cómo surge en ti la afición por el mundo de la interpretación y cómo fueron los inicios de tu carrera.
Pues... Esto es una cosa... Bueno, ¿cómo...? Pues imagino que estaba ahí. Era un tema quizá familiar, o sea, familiar pero no familiar, porque mi familia no se dedica en absoluto a esto. Imagino que está como... Hay una herencia sobre todo de mis abuelas, tanto materna como paterna, que eran muy teatreras, pero no que les gustara el teatro. Esto es interesante, por así decirlo. Es decir, mi familia no tiene una vinculación directa ni con el teatro, ni con el mundo de la cultura, ni con el arte. Pero sí que es cierto que en las reuniones familiares, esta cosa de disfrazarse, de tal, de sobre todo ellas, el resto de la familia no, pero ellas sí, era muy importante. Y era muy importante contar historias, sobre todo a la familia, ¿no? Dicen que el teatro tiene que ver con el mito, el tabú y el rito. Entonces, esta cosa del rito de reunirse en una mesa, de ellas contar historias de mitos familiares y de hablar entre chascarrillos de temas que no se podían nombrar, pues eso siempre estuvo ahí. Y después, a los 16 años, apareció un señor en Cáceres, yo soy de Cáceres, nací allí, que era un cubano, y montó un grupo de teatro amateur, Y bueno, pues ese señor me sacó a pasear por el mundo sin salir de una casa de cultura perdida en las provincias, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Y bueno, pues cambió por completo también. Estaba muy perdido en aquella época y ahí empecé a con el mundo del teatro y ahí empecé pues a en un momento dado dije, hostia, pues quiero tirar por aquí. Pero fue muy curioso porque en el instituto yo tenía una asignatura que puntuaba, ¿no? Que era teatro, una asignatura de libre elección. Y me suspendieron los dos años para septiembre.
Joder, vaya.
El profesor me suspendió. Sí, sí. Y entonces llegó Leonardo Iriz, que ha sido como un padre. Y bueno, no sé, algo cambió en mí y cobró sentido esto que comentaba, ¿no? De la familia sin tener una vinculación directa. Sí que entiendo que esa necesidad de contar historias era importante quizá mi familia a lo mejor no necesita o no necesitaba ir al teatro, pero si no hubiera habido teatro en su vida, se hubiera muerto de pena, ¿no?
A lo mejor también como reacción a ese evento que te sucedió de la asignatura, pues también te dio fuerza para decir, bueno, pues no tiene por qué ser así.
Puede ser, quién sabe, ¿no? También es verdad que, imagino que ahora las cosas han cambiado, ¿no? Pero estas cosas de los sanbenitos, ¿no? De las etiquetas y todo esto, ¿no? Yo era muy travieso y entonces recuerdo, hace poco hizo la comunión mi sobrino y me encontré con una catequista que fue monitora mía de los scouts, pues te lo digo porque Javi fue scout también. Uh-huh. Y me dice, no te vas a curar de mí porque tú no sé qué, digo, y le dije el nombre y apellido y tal. Sí. Y se quedó así muy, jamás me imaginé que te ibas a acordar. Entonces esa cosa de los sanbenitos, de este es un trasto y siempre quizá solamente las personas que pueden ver de otra manera, o sea, que ven desde el corazón, como en el caso de mi queridísimo Leonardo Iriz, pues hubo ver algo más allá de la etiqueta, ¿no? Que a lo mejor yo tenía en aquel momento, ¿no?
Y Javi, ¿cómo fueron tus inicios?
Pues, ¿cómo fueron mis inicios? Pues un poco, más o menos un poco como Alberto. En mi familia no había gente así que se dedicara al teatro, ningún artista ni nada, pero sí había mucha juerga. Yo siempre recuerdo las reuniones familiares, muchas risas, mucho cachondeo. Y yo ya desde pequeño me gustaba, cuando yo me quedaba solo, me gustaba disfrazarme, me metía en la funda de la almohada, y me hacía vestiditos y cosas.
Palabra
de honor. El mando de la tele era un micro, cantando, me grababa yo canciones y tal. Y luego con lo que decía Alberto de los scouts, en los scouts hacíamos teatros, sí. Eran los fuegos de campamento, los 15 días que te vas de vacaciones por ahí, y entonces, no sé si dos noches de los 15 días había fuegos, y cada grupo de niños o de jóvenes o de más mayores tenía que hacer una obra de teatro. Y ahí, bueno, a mí me volvía loco, yo quería ser el protagonista y lo daba todo, imaginaba y tal. Y luego con el tiempo ya pues dije, pues esto es lo que quiero ser actor, ¿no? En mi familia, bueno, le pasa a mucha gente, no lo veían del todo bien, sobre todo porque quieres ser actor, no te vas a comer ni una rosca, o sea, es muy difícil vivir de esto y tal. Y siempre me dice, les recuerdo una frase, ellos me dijeron, pues haz otra cosa por si acaso. Y entonces me ves a mí haciendo FP informática durante dos años y es que no tiene nada que ver conmigo, me aburría soberanamente, lo hice la informática, adiós muy buenas, y ya me empecé a dedicar, hice talleres, cursos y tal, y me empezó a ir bastante bien ya desde el principio, ¿no? Y bueno, ahora pues colaborando con Gabriel Olivares en Teatro Lab y me ha ido muy bien, fíjate, hablando, hoy he visto una cosa en Instagram de gente, actores, que se dedican a esto, muy conocidos, pero que tienen que tener otro trabajo para subsistir, ¿no? Y a mí, yéndome muy bien, muy bien, muy bien, yo no podría vivir solo de interpretar. Tengo otros ingresos y tal, pero es verdad que es muy difícil vivir de esto, es muy difícil. Y me va bastante bien, o sea que...
A partir de ahora nos vamos a centrar en la obra de teatro llamada Tantra, que estáis representando en el Teatro Lara de Madrid. Nos gustaría, Javi, conocer más acerca de la obra. ¿Qué nos puedes contar sobre ella?
Pues es una comedia, yo creo que de las cosas más locas que yo he hecho en mi vida, y he hecho unas cuantas. Es una comedia divertidísima. La gente se ríe muchísimo. Y va un poco de algo muy desconocido para el mundo general, que es el tema del tantra, ¿no? Hay una confusión ahí, muchas veces la gente se imagina cosas que no son, ¿no? Pero es una escuela, digamos, o un taller para dar clases de tantra, ejercicios de tantra solo para hombres. Y entonces se trata un poco, bueno, hay tres personajes, está el maestro, que es José Luis, y hay otros tres personajes que no quiero decir mucho, pero habla un poco desde el humor y desde la comedia y tal, de cómo los hombres no nos han enseñado a mostrar nuestros sentimientos, a tocarnos, y no tiene nada que ver con ser homosexual o no homosexual, eso es otra historia. Una cosa que me llamó mucho la atención, Abraham, uno de los actores de la función, el otro día, él es un tío, pues bueno, más abierto, ¿no? Pero dice, estamos hablando de este tipo de cosas. Me llamó mucho la atención, pero lo reconocí perfectamente. Le pidió que le echara a unos amigos suyos, le dice, oye, ¿me puedes echar un poco de crema en la espalda? Que no llegó. Y el otro, ¿qué te voy a echar crema en la espalda? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Qué dices? Y eso es así. Nos han educado a que los hombres, entre hombres, no debemos tocarnos. No debemos llorar, no debemos mostrar los sentimientos. Ese problema no lo tienen las mujeres. Se echan crema, van de la mano por la calle y tal. Entonces habla un poco de eso, de abrirnos, de mostrar los sentimientos, de romper, porque además, fíjate que aquí se habla mucho de salud mental. Eso genera un problema muy fuerte en los hombres de salud mental, el no poder mostrar los sentimientos, ¿no? Y habla un poco de eso desde la comedia más absoluta, ¿no?
O sea, que es una comedia cómica, ¿no?
Una comedia muy cómica, muy cómica.
¿Y cómo fue el casting?
Pues el casting fue realmente un taller, ¿no? Mm. Fue un taller donde fuimos un montón de actores y fuimos probando personajes, ¿no? Y bueno, pues de ahí Gabriel se fue quedando con algunos actores y tal. Y mira, es curioso porque yo realmente, esto creo que sí que se puede contar, que hay un maestro, ¿no? Que es José Luis, maestro o facilitador de tantra, que se dice. Y después los otros tres personajes, pues hay uno que es un poco más heterobásico, por así decirlo, que es Leo. Hay un chico que es más sensible, Nico, que... se puede decir que, al contrario que el otro, que es un hetero básico, pues es un chico homosexual completamente liberado en ese sentido. Y después está Julián.
Soy yo.
Que es... exacto. Y es un personaje que es Javier, y es un personaje más... como puedes definirlo tú, muy correcto, muy encorsetado, muy estructurado, muy estructurado.
Metido para adentro, sí, le cuesta relacionarse.
Sí. Responde a otro tipo de arquetipo del heterosexual, ¿no? Sí. O sea, si no es un arteo, porque no sé qué, es como más apocopado, se podría decir.
Y sensible,
apocado,
¿no?
Apocopado, no sé, me lo acabo de inventar. entonces yo iba... Yo hice las pruebas para Leo, para el personaje del hetero básico y tal. Me lo pasé muy bien, por lo menos es un personaje muy bien escrito. Y hablando después con Gabriel, me dijo, oye, prueba, ¿por qué no pruebas el maestro y tal? Y no sé qué. Entonces hicimos algunos cambios para que tuviera un poco más de viaje el personaje y tal. Y eso fue. Sí, sí.
Muy bien. Bueno. ¿Y cómo habéis vivido el proceso de elaboración desde los primeros ensayos hasta el día del estreno?
Pues, bueno, yo he trabajado muchísimo... Tú eres tu primera vez con Gabriel Olivares, ¿no? El director. Yo he trabajado mucho... Mi currículum básicamente es el 90% Gabriel Olivares. Le debo la vida. He trabajado mucho con él. Los procesos... La verdad es que cada función que hacemos son distintos, pero Gabriel tiene una forma ahí de trabajar. A veces trabaja desde primero crear el movimiento, sí, simplemente crear el movimiento, y luego metemos el texto. y es alucinante cómo encajan las cosas, ¿no? Y entonces el proceso de creación del personaje se va creando a medida que se va ensayando. Uh-huh. Uno propone una cosa, yo tengo algo en mi cabeza, pero Gabriel y Ana Graciani, que es la otra directora y coautora, van viendo otra cosa. Entonces, bueno, pues vas congeniando ahí lo que piensa uno, lo que piensa otro, como tal, y vas creando a medida que se van avanzando los ensayos, y a veces son este ensayo para mí la verdad que ha sido muy, muy disfrutón. Desde me pasó una cosa, es curioso, porque en el taller que de preparación de Tantra, donde nos eligieron y tal, había otro actor que hacía de Julián. Otro actor hacía de Julián y yo hacía de Julián. Y muchas veces ves en otro actor el personaje que yo le veía y dije, madre mía, es estupendo, ¿no? O sea, estoy entendiendo ese personaje a través de él. Al final, el otro actor que hacía de Julián es el que hace de Tero Básico.
Sí.
Y está muy bien copiar, no es copiar, pero absorber cosas de otros actores que funcionan del personaje. Lo entendí perfectamente al verlo en otra persona.
Claro, porque supongo que de otros actores también se aprenden muchas cosas.
Se aprende,
¿no?
Muchísimo.
Aprendéis
muchísimo.
Todos de todos.
Sí,
¿no?
Sí, porque además en esta función Alberto y yo estamos todos los días, pero hay otros dos actores, está Max y Jorge Vidal. Unos días, pero hay otros dos actores, Diego Rioja y Abraham Arenas, que compaginan, ¿no? Entonces, está muy bien absorber de otros personajes, de otros actores, ¿no? Pero el proceso fue estupendo, la verdad.
O sea, como que primero se aprende mucho de ver a los compañeros. Y luego también no hay una asignación al principio de cada personaje, sino que se va viendo en función de las características que tenéis cada actor y se va encajando, ¿no?
Sí, claro, el personaje que hace Abraham es el hetero básico y el personaje que hace Max es hetero básico, pero son dos cosas completamente distintas.
Sí.
Se absorben alguna cosa, alguna energía y tal. Pero el mismo personaje, el mismo texto, en la misma vestimenta, un actor te lo va a hacer de una manera y otro de otra manera, porque las personas tenemos energías distintas. Si yo hiciera el personaje de José Luis, bueno, pues alguna cosa tal, pero su energía es una y la mía es otra, ¿no? Entonces, ahí los directores se adaptan y dicen, es que tú estás para hacer esto, no lo que hace él,
sí.
¿Sabes?
Y luego empezáis por el movimiento, decías, y luego el diálogo.
Muchas veces se empieza, moveros en el espacio, esta escena, moveros, de aquí y allá, y ahora vamos a meterle el texto. Y dices, ¿cómo puede encajar? Y con cuatro personajes moviéndose, ¿no? Y luego vas afinando, ya vas metiendo cositas, ¿no?
También es verdad que el director también estudió cine, Gabriel Olivares. Entonces es verdad que el cine es imagen, ¿no? Casi como un cómic.
Claro.
Entonces tú al final dicen que las buenas películas las puedes ver sin sonido, ¿no? Entonces tú apagas lo pones en mute, ¿no? Sin sonido.
Sí.
Y vas viendo las imágenes, ¿no? Los fotogramas y tal. Pam, 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 pam. Y yo, vale, este es el malo, este es el bueno, no sé qué, pasan no sé qué, pasan cosas. Uh-huh. Y te enteras más o menos de lo. Entonces es verdad que a mí me pareció muy curioso trabajar con él. Porque generalmente los directores en teatro empiezan con la palabra, porque es verdad que el teatro sobre todo es palabra, y es otra manera de encarar el trabajo, en vez de encararlo desde la palabra, que es verdad que es el reino de la palabra, el teatro, encararlo desde la imagen. Decir, ¿qué pasa si pongo en mute lo que están diciendo los personajes y veo lo que pasa? Entonces sí que es verdad que la obra empieza muy, muy divertida, como un vodevil, porque una de las cosas que comentaba... cuando empezamos los ensayos, el personaje de José Luis no estaba realmente escrito. Entonces, es verdad que fue un poco de ansiedad, ¿no? De decir, hostia, pero esto, ¿qué personaje voy a hacer, no? Entonces se fue ideando, bueno, que realmente era un maestro, pero que no era un maestro, que era un tipo que realmente es un alumno que está dando clases y de pronto el maestro parece que se va y hasta aquí puedo contar. Entonces, a partir de ahí se desencadenan una serie de cosas que él se tiene que hacer cargo de unas clases y dice, ostras, ostras, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y empiezan a entrar estos alumnos, cada uno de su padre y de su madre, y claro, tú ves como espectador y dices, ostras, ¿qué está pasando aquí? Casi como esas obras de esas comedias de puerta, ¿no? De que abre una puerta, pum, hola, no sé qué, no sé cuánto, y aparece un tipo, pum, y aparece otro, ¿no?
Sí.
Y entonces aparece este personaje que es el más, y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pum, se va, y aparece, hola, hola, ¿hay alguien? Pum, se va. Pero he escuchado algo, ¿quién es? No hay nadie, no sé qué, tal. Entonces tiene esa cosa un poco de vodevil, es muy divertida. Y es verdad que al haber empezado con la imagen funciona muy guay. Porque
sí,
de pronto
claro.
Vas viendo como los cambios. Y es verdad que la comedia tiene mucho, las buenas comedias, por así decirlo, tienen muchas de esas cosas como de humor físico, más allá del gag del propio guión, que están geniales.
Sí.
Pero que es otra manera de encarar el trabajo, precisamente, que creo que Gabriel lo dice muchas veces, como ir a la contra.
Sí.
Y de pronto digo, pero estás yendo supuestamente a la contra, pero estás yendo a favor realmente de obra, ¿no? Como quien dice.
Nosotros conocemos un poco el mundo del teatro. No solo porque llevamos hace mucho tiempo que llevamos haciendo teatro aquí en Landman y con Javier Martín, que fue nuestro director, que le guardamos en el corazón. Y la verdad es que hemos aprendido mucho de él. Pero bueno, alguna nueva dificultad habéis encontrado a la hora de hacer los ensayos. En dificultades nuevas.
Nosotros,
además de lo que nos habéis contado. Sí.
¿Dificultades? Siempre hay dificultades. Siempre hay dificultades. Hay a veces no encuentras el tono del personaje, la forma, el no sé qué. Yo tengo que reconocer que desde, claro, le vi a Max lo que estaba haciendo. Él luego hizo otro personaje y me dio una idea estupenda. Y además se lo dije, digo, Max, me has dado la idea de lo que tengo que hacer. Y me ayudó muchísimo. Y ya desde el principio a mí me ayudó mucho. Es un personaje que yo siento que no habla tanto, pero que está con una energía todo el rato en una situación y tal, que está emitiendo energía de cómo sí. Está este tío, que está, bueno, en tensión casi constante, ¿no? Y no lo he sentido mucha dificultad. Para mí ha sido bastante agradable. Luego el tándem que hacen Gabriel Olivares y Ana Graciani, a mí me ha gustado mucho. Cada uno tiene una manera de trabajar, una energía, entonces se estabilizan bastante, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, cada proceso es un mundo, ¿eh? Yo he pasado procesos de ensayo terribles, que no encontraba el personaje, y mucho estrés, ¿no? Y este es una comedia tan divertida que nos lo hemos pasado muy bien. Hacíamos lecturas todos los días, nos reíamos, uno decía, y si meto esto, tal, no sé qué, en la propia lectura ya nos estábamos riendo mucho. Entonces yo ya vi desde el principio que esto iba a ser muy divertido y iba a gustar mucho.
Y a la hora de interpretar en los ensayos, vuestros papeles, ¿qué trabajo habéis hecho? O sea, ¿os ha costado mucho trabajo hacerlo?
Bueno, yo fundamentalmente con esto, como os comentaba, yo iba para el heterobásico y tal. El mayor obstáculo, por así decirlo, era que no existía todavía un personaje. No existía el personaje. Es decir, al final era un vehículo este personaje para que pasaran cosas, sobre todo para que le pasaran cosas a los tres fantásticos alumnos que entran. Entonces es un personaje que daba mucha información sobre el tantra, que está genial, pero había que ponerlo en acción. Entonces sí que es cierto que ahí, hablando con Gabriel y con Ana, a mí me pidieron que les pasara como los informes y tal. Yo realmente, que por cierto, esto de el currículum tengo que a ver dónde, porque está como está el Wikipedia, me parece que no sé quién leche lo ha hecho, pero creo que está mal. Yo estudié dramaturgia y dirección en la RESAT. Entonces ahí, bueno, pues ahí ayudé un poco en el sentido de intentar darle un sentido al personaje, un viaje. Cuando digo un viaje es básicamente en las comedias clásicas es el personaje empieza así, generalmente empieza en un momento de caos, en comedias empieza el personaje o los personajes empiezan en un momento de caos y llegan a un momento de orden o de nuevo orden, que es guay, ¿no? Que es un poco también lo que comentaba Javi, que siempre en un proceso creativo ocurre un desequilibrio. Va a ocurrir siempre, en mayor o en menor medida. Entonces, en la comedia, el desequilibrio les va a llevar a un nuevo orden que les va a quedar estupendamente, ¿no? En la tragedia, por ejemplo, es al contrario. Los personajes, siempre hay esa imagen de ese personaje que está feliz, ¿no? Todos hemos visto esas películas donde el chico y la chica están bajo las sábanas. ¡Uy, madre mía, va a morir uno de estos dos! Porque realmente lo que cuenta la tragedia es, ojo, que estás en un momento feliz y todo puede ir mal, ¿no? Y en la comedia es, ojo, está fatal, que son tres personajes, tres alumnos y el maestro, que está fatal porque no confía en él, en su propia autoridad, y ellos están cada uno con su historia, sus complejos, sus dificultades, y les van a colocar en un momento de nuevo equilibrio que les va a sacar de su zona de confort y dicen, no, que además Javi lo hace muy bien con el personaje, porque es un personaje de verdad que me gusta mucho, porque es verdad que es un hombre con complejos. Sí, y es que sí, sí. Hay muchos hombres que tenemos o que tienen complejos, ¿no? Entonces, básicamente, el viaje yo creo que, para mí, fue encontrar realmente el viaje del personaje, ¿no? O sea, es más que un actor en busca del personaje, para mí ha sido un personaje en busca de un actor, ¿no? O sea, dice, hostia, ¿Cómo esto, cómo, sabes? Tengo que encontrarlo, ¿no?
¿Existe alguna similitud entre vuestros personajes y vosotros mismos?
Mira, hay una cosa que viniendo para acá, yo estoy enganchado a Instagram, ¿qué le vamos a hacer? Como tanta, como tanta gente. Pero entonces hay una cosa de Meryl Streep que la adoro, me encanta. Entonces venían muchos actores hablando de Meryl Streep, que es, como actriz, es la más sublime de la historia, de los actores, de todo es perfecto y todo lo hace bien. Y encima es muy buena persona, por lo visto. Pero ella salía diciendo que a no sé qué actriz decía que, de alguna manera, ella decía, no, claro, la gente ve que yo cambio de acento, que cambio de aspecto, que no sé qué, no sé cuándo. Y esa actriz a la que nombraba Meryl Streep decía que todos tenemos un germen de todo lo que interpretamos y de todo lo que no interpretamos. Y claro, yo iba pensando, y es verdad, yo tengo un germen, y todos lo tenemos, yo tengo un germen en mí, que no significa que vaya a hacerlo ni nada, pero todos tenemos pensamientos de los que no hablamos, los pensamientos intrusivos que vienen por aquí. Todos tenemos un germen de un asesino. Yo tengo un germen de un padre de familia y no tengo hijos. Yo tengo un germen de, yo qué sé, de alguien que tiene una ira por dentro, que no sé qué, y normalmente pues no soy eso. O sea, de todo lo que existe en el mundo tenemos... porque lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos sentido, lo vemos en tal, y lo vamos absorbiendo. Entonces el actor saca ese germen, que ya te digo, que yo no voy a matar a nadie, lo tengo claro, pero en una situación, según en qué contexto, según en qué momento, de mi, yo qué sé, ¿sabes? Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces,
así es, que mucho cuidado,
mucho
con Javi Martín.
Sí. Pero nos, todos tenemos esa parte. Entonces el actor tiene que buscar dentro de sí, porque si no tienes ese germen y tal, es que no puedes interpretar nada. O sea, tengo que inventarme algo... Que yo, antes de salir a escena, siempre desde que... Porque yo interpreté a Oscar Wilde y estaba con el trastorno bipolar, yo lo he interpretado estando un poquito elevado en la manía, ¿no? No terriblemente, pero bastante elevado. Y ¡guau! Notaba cómo Oscar Wilde venía hacia mí, se metía, bueno, estas cosas que sientes en la manía. Yo ahora invoco a los personajes. Y antes de salir digo, Julián, ¿estás ahí? Sí, venga. Y venga, pa' dentro. Pero ese para dentro es que está dentro de mí, ¿no? Entonces es invocar lo que tú tienes dentro y sacarlo y fluir, ¿no? Que te absorba un personaje y fluir con ello.
Sobre todo expresar lo que has comentado antes, los sentimientos, sí, las emociones.
Sí. Claro, es el al final, ¿qué es una persona? Somos sentimientos, emociones... Básicamente somos sentimientos y emociones, ¿no? O sea, luego es un cuerpo, pero ese cuerpo con otros sentimientos y otras emociones es otra cosa. Pero somos, efectivamente, somos sentimientos y emociones.
Sí, sí. Sí. También es verdad que, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dice Javi. Hay un cimiento que siempre está dentro de la persona que está encarnando ese personaje. Pero realmente se puede comparar con cualquier profesión o con cualquier esto, porque de pronto un escritor dice, oye, pues mira, está escribiendo sobre, no sé, sobre la CIA, y evidentemente a lo mejor pues un señor de España y tal, pero tiene que entrar en esa necesidad, yo qué sé, de servir y proteger, de las fuerzas de seguridad, o hay algo que le potencia para, o que le motiva para contar esa historia, ese trampolín, ¿no? Y después es verdad que hay elementos externos que también ayudan, es decir, cómo es adentro es afuera y cómo es afuera es adentro. En el caso de Javi, pues sí, yo entiendo a Julián y tal, lo pueden entender, pero después él sabe que, hostia, que hay elementos externos que le van a ayudar a que haya una resonancia entre lo que él está sintiendo internamente del personaje de Julián o de alguien con una serie de complejos, y eso se ve desde fuera con una manera de andar, una manera de mirar. Entonces, si solamente está la manera de andar y la manera de mirar, pues es un señor haciendo cosas raras, ¿no? Pero si está aplicado ese sentir, esa mirada, con lo de fuera, de pronto todo tiene sentido, ¿no? Básicamente, a mí me gusta una idea que es ponerse en el lugar del otro. Si uno se quiere poner en el lugar del otro, se tiene que poner los zapatos. Entonces, si uno se pone los zapatos, pues, evidentemente, si un zapato tiene una cuña... más alta que la otra, pues va a cojear, ¿no? Claro. Si uno tiene unos zapatos que son muy cómodos, pues de pronto va a decir, uy, qué gusto. Bueno, qué gusto, de pronto, uy, me siento como flotando, estoy como con zapatillas de con cámara de aire. Si uno de pronto son alpargatas, que sientes las piedras, que sientes el suelo, te da otra cosa, ¿no? Pero ya hay una fisicidad que está respondiendo, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo creo que al final todo tiene resonancia con todo. Y evidentemente uno tiene que encontrar ese punto de, ah, hay una cosa que decía Michael Chekhov, que a mí me gusta mucho, con esto que has hablado de lo de invocar y tal, que el actor o un artista, o me da igual, si es que al final con cualquier trabajo, ¿qué quieres reivindicar de alguna forma con eso? Porque a lo mejor, yo qué sé, te está tocando hacer un... Mira, yo recuerdo en La Casa de Papel, que en la serie que a mí me tocó hacer un soldado de las Fuerzas Especiales, Que estaba tronado, o sea, que de pronto pues, se había quedado tronado por las misiones en secreto que le mandaban a hacer en el ejército y tal. Y yo decía, hostia, esto que no se parece nada a mí, y de pronto pues tiene una risa muy peculiar, ta, ta, ta. Y hostia, ¿yo qué quiero? ¿Qué estoy investigando, no? Y curiosamente estaba investigando, o lo que a mí me motivaba era el vacío. El vacío que sentía esa persona, que además se llama la mirada de las 100 millas, creo que se llama, que hay un vacío ya, o sea, has visto cosas tan terribles que entras en un vacío y solamente hay vacío y risa, ¿no? Entonces yo quería investigar eso, como Alberto. Después yo sabía que tenía que, pues eso, hablar con militares o hablar con psiquiatras, porque es una persona que está muy rota por dentro, pero de pronto había algo internamente que a mí me motivaba, quería meterme en ese cuerpo, porque Alberto tenía la necesidad de investigar ese vacío y esa risa.
Claro.
Entonces, pues eso, pues era un poco por...
Yo creo que es como dice también, como estás comentando y como dice Javi también, que la profesión de actor es muy vocacional y que tienes que tener una cosa, un germen, un sentimiento especial para poder interpretar, aunque se aprenda muchas técnicas, pero tienes que tener un...
Eso es pura vocación.
Una vocación especial.
Yo creo que con esto se nace. O sea, se nace, claro. Un actor nace, luego, a ver, nace quiere decir que a lo mejor se tira 40 años de su vida siendo ama de casa y de repente hay un día que dice que quiero ser actriz, pues eso también es nacer. A lo mejor te das cuenta más tarde, la vida te lleva y tal, y eso ha ocurrido muchas veces. Pero sí, hay algo que la mujer de mi padre, iba a decir mi madrastra, pero claro, suena fatal, pero la mujer de mi padre ahora se ha jubilado y está en un grupo de teatro y tal, no sé qué, y la ves y es que tiene ganas, le gusta, y no tiene nada que ver con ser profesional, amateur, da igual, si ganas dinero, no ganas dinero, o sea, el teatro es un sitio maravilloso para conocerte a ti mismo, para luchar contra tus miedos, para enfrentarte a un público, para gestionar el compañerismo, la compañía, la memorización. Entonces, para mí es una cosa maravillosa. O sea, yo no sé ser otra cosa más que actor. O sea, si no fuera actor, no tengo ni idea. Porque sí que es verdad que para lo demás, no sé, se puede estudiar y tal, pero esto es una cosa como de piel, de...
Especial,
no sé,
sí.
De liberarte, de dejarte llevar y no sé. Y luego, otra cosa es... Que lo hagas mejor o peor, pero que para mí eso no es lo interesante. O sea, si tú quieres ser actor y dedicarte a ello, bueno, prepárate, por supuesto, y tal. Y luego pues está Meryl Streep, evidentemente, claro. Y luego está Alberto Amarilla en el otro lado, ¿no? ¿Sabes? O sea, quiero decir, claro, no, Alberto es muy bueno, pero no. Pero ¿qué es lo que te pide el cuerpo? ¿Qué es lo que quieres tú hacer con tu vida? ¿Te apetece ser actor? Sí, pues prepárate si puedes, métete en un curso, un taller, un no sé qué, no sé cuántos. Y si eres bueno, mejor, regular, pues eso es otra cosa. Ya veremos.
Sí, el tema es ser la convocación.
Sí, hay algo a mí que me gusta o que me llama la atención que tiene que ver con casi como una constelación, ¿no? Y ocupar el lugar que de alguna forma... No sé, que te toca, por así decirlo, de alguna manera, no sé si llamarlo así. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, antes comentaba Javi, dice, no, porque yo estudié FP de informática y no sé si algo de periodismo también.
No.
FP de informática y no sé qué tal, pero no me gustaba, no sé qué. Y al final empecé a hacer cursos y tal y de pronto me empezó a ir bien, ¿no? Quizá por el hecho de que tenía que ocupar ese lugar y ya está. pero también hay casos de personas que de pronto, ostras, se ven deslumbrados por pues, la cosa a lo mejor de ser actor o de ser escritor o de ser médico incluso, y no les va bien, y no va bien. Y no funciona, bueno, y hay veces...
Creo que, es que lo he visto hoy, el 8% de los actores pueden vivir de ello. Ya, el 8%.
Sí. Es un porcentaje bajísimo.
Lo que quiero decir es que en la vida hay mucho ruido, ¿no? Entonces, a veces... bueno, ahora, por ejemplo, todos los niños quieren ser influencer o youtuber, ¿no? Pues no tienes por qué, ¿no? O de pronto no... o sea, cuando digo es ocupar el lugar que de alguna forma... tú sabes hacer. A mí yo reconozco, si soy sincero, a mí me gustaría no ser actor. Y es un poco raro esto, pero realmente me gustaría no serlo. Me gustaría ser otra cosa. Sí, es la verdad. Y eso a veces me crea algún tipo de conflicto. Que es maravilloso lo de ser actor y tal, pero que a mí yo, que soy muy leal a mi constelación, por así decirlo, familiar, me gustaría haber sido otra cosa, de verdad. Y me gustaría haber estudiado otra cosa. Y yo veo, cuando hablo con gente, dice, soy abogado, soy no sé qué, digo, qué maravilla.
¿Y por qué eres actor?
No sé, la vida me fue llevando por ahí y siento que de alguna forma es lo que tengo que hacer, ¿sabes? Pero hay otras cosas que son maravillosas. Y evidentemente, pero seguramente no se me darían. Tengo amigos que, por ejemplo, siempre han querido ser actores, pero no funciona. Y hay muchos actores que comienzan siendo actores y al final acaban siendo fantásticos productores o directores. Y cuando digo esto, mira, el otro día comentaba una cosa de una amiga que yo me meaba de risa, que ella es actriz y el marido es actor. Y tienen un hijo que tiene ya, bueno, ya ha pasado tiempo. Bueno, en ese momento tenía 17, 18 años. Y entonces estaba con un disgusto tremendo. Ay, 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 ¿pero qué te pasa? No sé qué, no, que tengo un disgusto con el niño y tal. Digo, ¿pero qué le ha pasado? Dice, bueno, es que me da vergüenza decírtelo, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué pasa? Dice, el niño, digo, ¿el niño qué? Dice, que, bueno, que ahora termina el instituto y que, bueno, tu padre tiene un disgusto, pero ¿qué pasa? Que quiere ser guardia civil. ¿Cómo? Dice que el niño quiere ser guardia civil. Y digo, mi mujer, no está mal, ¿no? Y me dice, pero es que el padre, pero viniendo de nosotros, el padre que es de una tendencia ideológica determinada, ella también, actores y tal, y dice, pues no sé que sea actor, que sea, no sé que se meta en una ONG, y me dice, mamá, es que yo quiero ayudar, y dice, métete en una ONG, cariño, y dice, no, lo mío es servir y proteger, y el chaval, de hecho creo que se ha metido ahora a Guardia Civil de Montaña, que está creo que en Jaca o no sé qué, el chaval, le gusta, dice, es que quiero, mamá, es que yo quiero servir, y dice, bueno, pues métete tal, y dice, y proteger, y entonces de pronto me pareció súper curioso, porque seguramente, no lo sé con exactitud, pero creo que ella venía de una familia a lo mejor más conservadora y el hecho de lo que comentaba Javi, dice, hostia, quiero ser actriz, y dice, no, cariño, ¿por qué no te metes, no sé, a Guardia Civil, ¿no? O a otro tipo de cosas, ¿no? Y dice, no, es que yo quiero ser actriz. Y de pronto el hijo aparece con una respuesta también a esa constelación. Uh-huh. Y de pronto quiere ser Guardia Civil, ¿no? Y está muy bien también, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿y tenéis pensado salir fuera de Madrid?
Pues mira, la de momento lo que está programado es, vamos a estar todo el mes de junio, julio, agosto, hasta el 8 de septiembre en el Teatro Lara, y la cosa va bastante bien, estamos llenando todos los días. Uh-huh. Y luego vamos a ir una semana a la Feria de Albacete, y a partir de ahí, bueno, pues... nunca se sabe, ¿no? Todavía no se tiene que tomar la decisión, pero parece que como está yendo bastante bien, lo suyo sería, no sé si seguir en el Teatro Lara o buscar otro teatro. Claro. Y...
O sea, que os gustaría.
Sí, yo creo que sí, estaría estupendo. O sea, es una función que nos divertimos muchísimo, y luego además estar en una función que oyes esas pedazos de carcajadas, sí, 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 que está la gente llorando de risa, hombres que se ríen de unas cosas que es que lo ves, de ah, la señora que le da un codazo a su marido, que no sé qué. Entonces, a mí el drama, me echo drama y me gusta muchísimo, pero la comedia, tengo que reconocer que hay una cosa que dice muchísima gente, nos lo dicen a Alberto, a Abraham, a mí, a todos los actores, nos dicen muchísimo. Ay, de verdad, muchísimas gracias, porque de verdad con todas estas cosas que pones la tele y es... Bueno, pones la tele de toda la vida y es un horror. Pero ir a un espacio donde durante hora y 20 carcajada tras carcajada y se libera la gente. Y es que lo que genera la risa en el cuerpo, físicamente, en la salud mental, lo agradece tanto la gente. El otro día ahí vino mi madre con unas amigas. Me dice mi madre, escucha, dile lo que me has dicho antes. Entonces la amiga de mi madre, bueno, todas señoras de 80 y tal, me dice, mira, me he reído tanto, que me he dado cuenta que hacía tanto que no me reía así, que me he puesto a llorar, de la emoción, ¿no? Entonces, eso para nosotros es, o sea, aparte de sí, una función divertida, tal, pero crear una válvula de escape, porque muchas veces se nos olvida reír a carcajadas, y es que es... Eso es salud mental, física y de todo, ¿no?
O sea, veros al público, ¿no? Sin nada de plena satisfacción, ¿no? Sí, vosotros sí, como actores, ¿no?
Sí, a mí me gustó mucho una cosa, bueno, que lo han dicho varias personas y tal. Uno que vino un amigo que dice, tío, estaba tan estresado que necesitaba reírme y tal. Y digo, venga, ¿qué veo? Y entonces se metió en la cartelera y me vio, y como somos amigos, me dijo, oye, voy a ver a Alberto y tal. Y entonces se presentó y dice, hostia, hacía mucho que no me reía tanto, y fue como una liberación brutal. Y después otra persona me dijo, me he olvidado de que vine a ver teatro. Y entonces es fantástico, porque a veces está la losa de la cultura. Vais a ver cultura, os vais a cagar. Y ven, ¡ah! Y entonces de pronto se pierde esa cosa de lo que estábamos hablando, de realmente hablar del tabú, de la risa realmente de la comedia, que tiene una función terapéutica, joder. Entonces de pronto...
Sí. No lo dudes.
Claro, entonces de pronto estaba... Mira, esa función, yo me acuerdo... que había un momento que estamos con una cosa, que estamos hablando de los lingam, que tiene que ver con los penes, entonces de pronto hay un momento que yo digo, no, eso es compulsión, eso es compulsividad. Y había un señor en primera fila, pero que estaba, o sea, que abría los brazos y me daba, ¡ah! Porque estaba hablando un poco de la masturbación, ¡ah! Pero loco, y era la risa, ¿sabes? Esa risa que tú reconoces, dice, es la risa de ¡por fin alguien lo dice! ¡Eso es lo que me pasa! Alguien lo nombra, y estaba la mujer meada también, pero era el otro. Y yo decía, no sé si seguir, porque le va a dar un parraque a este hombre, ¿sabes? O sea, y fue, hostia, digo, hostia, esto sí, tío. ¿Ves? Eso es cuando realmente, por ejemplo, la profesión para mí adquiere sentido, ¿no? Y un poco vuelvo a lo que hablamos al principio, de esa vocación que para mí tiene que ver con la familia, que es, hostia, a mí era muy importante el tema de la alegría, ¿sabes?
Claro, ¿sabes?
De la alegría, de pronto dices, hostia, esto tiene sentido, ¿no? Más allá del teatro, llámale X, llámale que son una familia que se reunida en una mesa contando chistes o lo que sea, y de pronto la familia dice, ¡ah! Se puede hablar de esto, jajaja, ja, ja. Y se puede hablar de una cosa como es la sexualidad, y además en hombres, que no se nombran mucho, ¿no? Que no hablamos mucho, y que es liberador, no solamente para el hombre, sino también para las mujeres. Es muy guay.
Aquí en el Hospital de Alhambra, pues una forma parte del tratamiento el hacer teatro, y sobre todo el ver a Javi cuando hemos tenido ocasión, las veces que hemos podido irte a ver al teatro.
Sí.
Y es tan terapéutico y tan beneficioso como como una medicación.
Sí, es que
sana.
Sí, son momentos en los que de repente te separas un mundo de un momento del mundo, de lo que hay fuera, y fuera pues tenemos miedos, inseguridades, que si me va a pasar esto, que no me va a pasar esto, con una enfermedad, mi padre está malo, mi madre, ¡ah! Lío, ¿no? Pues todo lo que tenemos, ¿no? Y entonces meterte en un sitio hora y media o lo que sea y tal, ver una historia, olvidarte de ti mismo, o a veces están contando algo que tiene que ver contigo mismo, ver un espejo, de repente encuentras respuestas a cosas que a ti te pasan, o ver un ejemplo en otro sitio y dices, coño, pues es que esto soy yo también. Entonces, hay una comunicación desde el silencio, que además es muy bonito eso. O sea, un rato de no tener que decir nada, de que no te estén aconsejando, tienes que, no sé qué, estás viendo algo, y además en directo. O sea, el cine y la televisión es una maravilla, por supuesto, pero la magia del teatro... y no es una cosa mejor ni peor, ¿eh? Pero la magia del teatro es impresionante. O sea, ver personas reales ahí contando historias llega de una manera distinta.
A mí me antes ha dicho Javi una cosa que me ha gustado, que bueno, que yo comparto de alguna forma, que hablaba de los campamentos, ¿no? Del fuego de campamento. Entonces de pronto pues ahí se hacían representaciones y tal. Y a mí me acuerdo con una obra, Lorca por Saura, que también comentó una persona, y dice, joder, he sentido que unos amigos me estaban contando una historia. Y entonces, me ocurre también un poco eso con Tantra, ¿no? Me he olvidado del teatro, me he olvidado que he venido a ver teatro, y entonces lo que he hecho es reírme. Digo, es que eso es el teatro, es que eso es la cultura, es que eso tiene que ver con la tribu. Es decir, somos una tribu, por eso lo del fuego de cada momento, somos una tribu.
Contadores de historias.
Y vamos a contar esta historia que viene bien a la tribu, porque va a elevar la frecuencia.
Cuenta.
Nos va a desestructurar, ¿no? Y a, ¡ah, qué risa, jajaja! Y vamos a salir mejores. Y ahí hay un amor, como el amor de un médico, o el amor de un abogado, de un gran agricultor, de lo que sea, ¿no? Pero de pronto es un amor hacia la tribu. Y eso va a ser... Y eso, a mí me gusta que se rompa esa cosa de la cultura de... ¡Ostras, madre mía! Os vais a cagar con lo... os vais a cagar, esto es acojonante, ¿no? No, normal, tío. Y qué guay estar en el fuego de campamento, estar aquí en la tribu y que nos estén contando... estas historias y que me esté meando de risa porque están imitando a la abuela o porque están no sé qué, digo, ¡ah! ¡Oh, eso soy yo! O, ese no soy yo, pero es mi primo. No, es muy guay eso, sí.
Es que es una terapia que sana mentalmente no solo a los actores, sino al público, no, claro, pero es que es un efecto rebote tanto para el público como para los actores. Es una reciprocidad.
Y es en directo.
¿Habéis tenido ayuda para producir la obra de teatro Tantra? ¿Habéis sido ayuda económica? Porque decía Javi que un 8% solamente de los actores puede vivir de...
Bueno, de la producción de esta obra la lleva Gabriel Olivares, su productora. Lo producen, sí. Creo que también produce un poco
Teatro Lara,
sí, tal.
Con Clara también.
Creo que no tiene ayudas públicas. No, esta no. Pero hay sí ciertas obras que sí que tienen sus ayudas.
¿Y por qué Tantra? ¿Por qué este nombre? ¿Tan concreto? O mejor ir a verlo y descubrirlo allí. En el...
Porque va del Tantra, va del mundo del Tantra.
A ver, el Tantra realmente son, digamos, para que lo entienda la gente, como masajes energéticos. Ajá. Y tal, no sé qué, que lo que mueven es la energía sexual. No tiene nada que ver ni con prostitución, ni con...
Sí. Yeah.
Bueno, es mover la energía sexual a través de... el contacto, y puede ser en las partes, en los órganos sexuales también, en las partes nobles, pero puedes tener energía sexual, incluso orgasmos, solo tocando la piel, cuando te llevan a ese estado de energía en el que estás súper sensible, ¿no? Entonces, un toque, hay que llegar ahí, ¿no? No es de repente llegar y ¡pum! Ya llego, ¿no? Poco a poco vas pasando por unas etapas y puedes tener un éxtasis sin eyacular y tal, simplemente tener orgasmos por todo tu cuerpo.
Es una manera de... Hay un momento que dice José Luis, dice, voy a simplificar esto, y dice algo así como, el masaje tántrico es una técnica de meditación activa que se realiza a través de la energía sexual. Es una herramienta que transforma. Entonces, en la sexualidad sagrada o en la sexualidad consciente, el hombre multiorgásmico es aquel que puede tener varios orgasmos en un mismo acto y sin eyacular. Todo esto... con estos tres locos que de pronto pero entonces te corres para afuera, te corres para adentro, no sé qué tal es que te meas de risa, pero entonces pero eso es como tener una paella sin arroz, o sea, si no eyaculas tal, entonces de pronto sí. Está toda esta historia que realmente al final de otra de las cosas que está hablando es de las masculinidades también,
sí.
Y de realmente de que joder, que pues eso, que se puede tener placer y sentir la vida sin eyacular.
Bueno, en definitiva,
sea, sin ir a un resultado explícito, ¿no?
Bueno, placer sobre todo viendo que la gente lo está pasando bien con
joder,
vosotros.
Sí.
Claro, es que...
La mejor energía.
Sí, esa es la mejor, sí.
Bueno, pues para conoceros un poco mejor, queremos haceros unas preguntas cortas. Por ejemplo, ¿cuál es vuestro referente en el mundo del espectáculo?
Hostias. Pues a ver, ¿qué te digo yo? No sé, a ver, yo sí, o sea, ya la he nombrado. Meryl Streep, a mí me parece una actriz impresionante. Javier Bardem, todo lo que veo de él es impresionante también. Sí, a mí me gusta.
Pues mi referente, si soy muy, muy, muy sincero, mi referente en el mundo del espectáculo era mi abuela Flori, que no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo, pero sí. Para mí, es lo que he dicho antes de lo del teatro, que tiene que ver para mí con la familia, era un espectáculo. O sea, genio de figura hasta la sepultura. Si tuviera que decir una persona conocida, Robin Williams. La verdad es que, sin haberle conocido, le quiero mucho. Me da mucha alegría, esa alegría que tenía también mi abuela, ¿no? Mi abuela Carolina también era un poco así, ¿no? Insisto, el teatro, el espectáculo, no solamente son las caras conocidas, sino es que está en el ADN del ser humano, está en el ADN de la tribu. Entonces, me quedo eso con mis abuelas y con Robin Williams.
¿Cuál es vuestra obra de teatro favorita? Ahí me parece a mí que...
Pues mira, yo tiro por... A mí hay una obra que... Un poco típica, pero es La vida sueño, de Calderón de la Barca, que me fascina. O sea, me da igual, la puedo leer mil veces y debería estar en cartel todo el rato. Y después La gran magia, de Eduardo de Filippo, de un dramaturgo italiano que me gusta mucho, sí. Tiene esa cosa cómica bonita, sí.
Pues yo voy a tirar por el musical. O sea, me encantan los musicales, disfruto muchísimo. Y entonces vi uno de La vida de Edith Piaf, que es prácticamente la película Edith Piaf, no sé cómo se llama la película, pero era su nombre, no sé si Edith o Piaf, o no sé, o las dos. Y vi esa obra y fue impresionante. Y luego otros musicales que los vi muy jovencito, que era Miss Saigon, que lo vi en Nueva York y ¡buah!, me quedé loco. Y el primer musical que vi, Los Miserables, que también me quedé loco. Entonces, a mí, conjugar la interpretación con el medio baile, con cantar, con la escenografía, todo, me quedo, vamos, para mí es un parque de atracciones.
Bueno, nos quedan tres minutillos, entonces hacemos la última pregunta, si te parece, Francisco, que dice así, para finalizar, ¿podéis contarnos alguna anécdota graciosa?
De Tantra. A ver, ¿de Tantra?
Sí. Bueno, de Tantra os habéis contado muchas cosas.
Así, llevamos poco divertidas. Para que pasen cosas.
Pero bueno,
Bueno, no, mira, yo hay un momento, yo hay varios momentos en lo de esto que yo no puedo. Y está adelante. A mí me dan parraques de risa. O sea, me dan. Y lo paso mal, porque después cuando uno le da un ataque de risa no puede continuar. Hay un momento en el que estamos haciendo un masaje. Entonces yo estoy llevando el masaje y yo estoy haciendo un masaje a este señor que va con un pareo muy corto. Y entonces yo le echo el aceite. Entonces le echo el aceite y hay un momento dado que le esparzo mucho aceite. Entonces de pronto él está como... Tiene que hacer, está gozando. ¡Ah! ¡Ah! Empieza a caer el aceite, que es agua, y mira. ¡Ah! ¡Ah!
Eso no estoy interpretando.
Yo le veo.
Porque eso es verdad.
Y empiezo a reírme, pero es que después yo le tengo que hacer el masaje, entonces yo le subo, pero sin querer le subo el pareo. Entonces empieza a subir el pareo y se le empiezan a ver las partes íntimas, y yo entre el parraque que tiene el agua. ¡Ah! ¡Ah! Que está como. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Caca! Que le entra el agua en el ojo. Después que se sube el pareo, que se le den las partes íntimas, yo intento controlar aquello. A mí me da un ataque de risa ahí, pero que es que a veces he tenido que hacer, hay una cosa que hago que es inspiro, retengo, expiro. Y después lo digo en inglés, digo, aspire, hold on, expire. Y yo tengo que hacer, aspire, hold on. Y hago así fuerte. Porque empieza este. Y me da un. Pero me lloro de la risa, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, un día acabé llorando de la risa que el público empezó a aplaudir. Pero de verdad que no he forzado de. El actor que hace que se ríe. Para que, no, es que no puedo. O sea, es que no puedo.
Sí, sí.
Muy bien.
Bueno, para acabar el programa, daros las gracias por contar con vuestra presencia en nuestros estudios de radio.
Os deseamos los mayores éxitos con la representación de la obra Tantra. Y iremos a veros y disfrutaremos seguramente lo antes posible de ella. Deciros que tenéis aquí vuestra segunda casa y esperamos volver a veros pronto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias. Os esperamos a todos los que nos estáis viendo. Teatro Lara, Tantra. Y vosotros ya sabéis, sí, ellos son amigos y están invitados.
Muchas gracias.
Viernes, sábado, domingo, lunes, martes en el Teatro Lara. Eso. Estéis invitados para reír y gozar.
Muchísimas gracias y
la semana que viene más.
Prueba con los demás. Arráncate.